El hueco en el muro.
Trabajo en Ecofractal, que es una organización de medio ambiente, de ecotecnologías, y agradecemos mucho este espacio que nos van a dar este mes, hablamos de septiembre, con cuatro programas, cuatro intervenciones en torno a el fenómeno del Niño, el Niño Godzilla, como se llama, obviamente tocando cambio climático y la coyuntura en Bolivia. Va a ser muy interesante estos cuatro programas porque los temas ambientales, los temas que tienen que ver con nuestra Pachamama, no se pueden abordar con los tiempos humanos, tienen otra temporalidad y para verlo tenemos que ampliar la perspectiva, tener una visión panorámica. El contexto, les digo rápido, es que hemos estado participando como Ecofractal en diferentes eventos, conferencias, reuniones y la preocupación es siempre la misma. Entendemos que el planeta está mal, entendemos que hay calentamiento global, entendemos que se viene un fenómeno, pero ¿qué hacemos? Yo, ciudadano que tengo problemas, vivo en el campo y se han muerto mis llamitas por la contaminación, por el calor, ¿cuál es la respuesta, no? Y en ese, de alguna manera, vacío que está sucediendo, porque hay muchos que estamos estudiando el fenómeno y explicándolo, pero hay pocos que se están realmente planteando respuestas a la altura de las circunstancias, el planeta ya cambió, las soluciones tienen que ser diferentes, es que surge esta propuesta del colectivo. Hemos trabajado, yo particularmente he estado yendo a las reuniones, a las conferencias, y me he encontrado con estas preocupaciones, pero también con soluciones, con grupos organizados en La Paz. Ahorita estamos trabajando en esta área del país, La Paz y El Alto. Hemos encontrado propuestas interesantísimas que hemos decidido colectivizar, que hemos empezado a tejer. Pero yo quisiera empezar por ahí. Es un colectivo que ahorita se denomina el Niño Godzilla por el fenómeno climático que estamos atravesando y lo que busca es tener soluciones prácticas a problemas complejos sin descuidar el fenómeno tanto ambiental como político que realmente copa todo este tema, ¿no? Explicar qué es el cambio climático en pocas palabras. El sol penetra en nuestra ionosfera, que es la capa superior que nos protege, digamos que nuestra atmósfera, y entran los rayos solares, rebotan en la superficie terrestre y salen una parte excedente, sale otra vez al espacio exterior. Lo que está pasando es que por la acción humana que estamos produciendo deforestación, monocultivo, fábricas, sobre todo en el norte global que están contaminando, se están generando gases de efecto invernadero que provocaron a lo largo de aproximadamente 50 años, pero últimamente en los últimos 20 más fuerte, provocó una capa que no permite que esos rayos que chocan en la superficie y rebotan otra vez al cielo, al espacio exterior, puedan salir. Entonces, cuando van a salir, chocan con esta capa y vuelven al planeta, lo que está provocando un recalentamiento de la superficie terrestre y una aceleración del derretimiento de los polos. Y, bueno, evidentemente ya es claro por datos científicos que es una acción humana la que ha provocado esta situación del recalentamiento o el calentamiento global. En ese marco estamos viendo fenómenos en este año particularmente, lo hemos visto antes, pero no podemos obviar este verano que hubo en Europa con temperaturas a los 40 grados, las imágenes son descomunales, no solo en Europa, en la India la gente dormía en las azoteas, en los techos, porque la temperatura no bajaba en la noche y tenían que dormir afuera de sus casas. Este fenómeno último que hubo en el Tíbet del desplazamiento de una capa de hielo eterno, alto, que bajó, no fue tan eterno, y bajó un kilómetro a toda velocidad y provocó toda una riada terrible que ya va para los 1,000 muertos, es justo el espejo que nos tenemos que ver. Todo eso es cambio climático y específicamente está sucediendo aceleradamente. Los pronósticos que se tenían para el 2030 se están adelantando 5 años. El cambio climático no tiene que ver directamente con el Niño. El fenómeno del Niño tiene muchos siglos. Es un calentamiento del mar, particularmente del Océano Pacífico. En algunas épocas se calienta, algunos años se calienta de más y eso atrae extremos, ¿no? Normalmente el Niño hay que visualizarlo como originalmente fue su nombre, ¿no? El nombre se lo pusieron los pescadores peruanos y es porque son corrientes cálidas que llegan del Pacífico en diciembre y traen peces por el calor del agua. Ese regalo en diciembre es por lo que le pusieron el Niño, emulándolo con el Niño Dios. es un elemento de la naturaleza que hay que concebirlo como algo saludable. Sin embargo, hay momentos en la historia que se ha calentado de más, entonces se llaman niños extremos. No es reciente, eso en 1877 ya pasó y provocó una migración esa sequía, porque normalmente se manifiestan en sequías estos calores extremos. 1877 provocó una migración de brasileños al norte boliviano masiva, que desembocó finalmente en lo que conocemos como la Guerra del Acre, ¿no? 1899. O sea, no es que los brasileños invadieron, fue una migración climática que sucedió décadas antes por un fenómeno del niño extremo, que tomaron territorios y después declararon independencia. Otro pico fue terrible, el 82-83, la sequía del norte Potosí, que fue 1000 días sin lluvia, y que todavía vemos a la gente del norte Potosí caminando en las calles, ¿no? Actualmente, de este brutal niño que sucedió en ese tiempo. Otro para La Paz importante, sin duda, fue el 16-17, 2016-2017. Recordarán sobre todo la gente de zona sur que se quedaron sin agua. Ese también fue un niño extremo. El de este año se cruza justamente con el cambio climático. Les decía, no tiene que ver directamente con el cambio climático, pero se suman las dos fuerzas, ¿no? Está calculándose, porque eso se viene registrando desde marzo, el calentamiento del mar, que va a llegar a 3.5 grados de temperatura de elevación el mar. Eso sumado con el cambio climático, que ya es 1.5, es una cantidad de calor que nunca hemos vivido antes, ¿no? Y es por eso que se están haciendo todos los pronósticos. No se tiene tan claro en Bolivia todavía los escenarios, pero lo que apunta es que vamos a tener dos situaciones extremas en el país con el fenómeno del niño Godzilla. Una son sequías, sobre todo en la parte sur de La Paz, Oruro y Potosí, grandes sequías, y también en el oriente, en parte de Beni, en Santa Cruz, en Pando. Y esas sequías significan que no va a llover regularmente, como llega la lluvia en noviembre, diciembre, enero, se van a atrasar esas lluvias. Y por otro lado, fenómeno del mismo, lluvias extremas en la parte subtropical. Eso es el cálculo en Bolivia, lo que se sabe hasta ahora. Se ha hablado muchísimo de que, bueno, tenemos que vernos en el espejo de Europa, de lo que pasó con los calores y con el estrés hídrico y con las muertes por calor. Tenemos que vernos en Perú, por ejemplo, donde los pelícanos salieron de las costas porque ya no había agua, no había peces, y se fueron a tomar los mercados y a pedir peces. Estos pelícanos que pueden hacerlo, y otras especies se murieron ahí. Tenemos que vernos reflejados en lo que pasó en Nepal, esta riada que les estoy comentando. Y evidentemente lo fuerte se espera para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Esos son los escenarios donde, como les digo, les repito, sequías en una zona del país y lluvias abundantes en la otra. Del 100% del agua, el 97% es agua salada. Repito, el 97% del total es agua salada. Solo el 3% es agua dulce, pero esa agua dulce reparte 1% del agua disponible, accesible. Eso ya lo sabemos hace muchas décadas, se ha estado estudiando a nivel planetario. Hay zonas donde se concentra más agua, hay zonas donde no hay ya. Y evidentemente esa agua es la misma agua que había hace 2000 años, digamos, cuando la población del mundo eran unos cuantos milloncitos, y ahora ha superado ya los 8000 millones, estamos por ahí, ¿no?, de personas con la misma cantidad de agua. A nivel planetario es eso. A nivel Bolivia, evidentemente tenemos un desabasto irregular del agua. Hay zonas donde efectivamente hay mucha agua. En Chapare llueve 6000 milímetros por año, es muchísima el agua que hay ahí. Y hay otras zonas como el Chaco que sufren sequías ya hace mucho tiempo. Ahora, si es un problema en realidad logístico, lo que se espera, digamos, para, por ejemplo, Potosí, ¿no?, la provincia de Antonio Quijano, sus yungas, Sebastián Pagador en Oruro, son efectivamente secos y muy secos los panoramas. Obviamente va a afectar a la agricultura. ¿Y qué se está haciendo?, me preguntaban. Bueno, claro, desde la sociedad civil se han hecho muchísimos encuentros de hace años sobre contaminación del agua, por ejemplo, el FOSPA, ¿no?, el Foro Social Panamazónico, ha estado organizando a diferentes agrupaciones. hay pactos del agua, hay grupos que están trabajando en ese sentido. A nivel gobierno no ha habido como tal tanto movimiento, no se le da la importancia que tiene esta escala, porque tenemos una constitución, obviamente en la nueva constitución el agua es un derecho fundamentalísimo de vida, gracias a la nueva constitución, pero la ley de aguas es de 1906, en realidad tenemos así como un rezago a nivel legal fuerte. Se está promoviendo efectivamente que no se privatice, pero estamos en un momento delicadísimo a nivel político, que es el otro factor. No tenemos el respaldo institucional como para afrontar una situación así. Es por eso también que la sociedad civil se pone en acción. Pero sí, no podemos descuidar que hay una ley, la 2029 y la ley 2066. Este es un problema nacional. Si bien podemos apoyar a comunidades y resolver pequeñas circunstancias, es importante, no hay que perder de visión la idea nacional de que esto tiene que cambiar. Una última cosa que quisiera abundar respecto a esto del agua es que estamos contaminando los ríos, los mantos acuíferos con nuestras aguas negras, el Choqueyapu, estamos contaminando evidentemente los ríos, el río Rocha, y hay una denuncia hace poco que han debido ver en redes que me parece muy importante, que es en estas comunidades en Pucarani, ¿no? Que muestran ahí las botellas, como todo del Alto, de Vinto, perdón, del Alto, de Laja, de todas las comunidades del altiplano, van a dar estas zonas de sacrificio, estas aguas contaminadas, estas botellas. Todo eso es el problema complejo que hay que visualizar a nivel general y empezar a dar soluciones. La ciudad produce el 80% de la contaminación, es donde está la mayor parte de la población. Es muy importante saber, por ejemplo, el metabolismo urbano que tienen las ciudades, sobre todo en el sentido de que la lógica es que viene agua a las ciudades de otros lugares, de represas, que se le quita de alguna manera a otras zonas respecto a un balance hídrico que tendría que haber, llega a la ciudad, en la ciudad la contaminamos y después la desechamos a los ríos. Solo el 20% del agua tiene algún tipo de procesamiento, pero el 80% va directamente a mantos freáticos o a los ríos ya contaminados. Esta situación del Alto que contábamos, ¿no? De estas comunidades en Pucarani. Entonces, en ese sentido, las propuestas que nosotros estamos trabajando es sí, consejos prácticos en la casa para ahorrar agua. Esto se viene repitiendo hace mucho tiempo, pero ahora es completamente necesario a la luz de una sequía. Y son estrategias muy sencillas. Mira, por ejemplo, Gaby y Pablo, les comento, los tanques de agua, por ejemplo, donde esté el WC, pueden ser también de 12, de 6, es diferente el tamaño, pero sobre todo en las casas antiguas se gasta como 20 litros en el tanque del agua y uno hace una meadita y se lleva esa cantidad de agua, ¿no? Entonces, propuestas prácticas en las capacitaciones es poner un bote de plástico con arena dentro del tanque de agua del baño y así reducimos el área del tanque y por consiguiente la cantidad del agua que estamos utilizando sin cambiar nuestro mueble. Todo esto que les estoy diciendo es obviamente soluciones prácticas fáciles para el día a día, ¿no? Por ejemplo, el agua de la lavadora, ¿no? Una lavadora está produciendo una cantidad de agua también muy importante, 100 litros, 80 litros en una lavada. Entonces, toda esa agua puede ser trampeada fácilmente, la hoja de jabón, digamos, y reutilizar esa agua, ¿no? Almacenarla. En el futuro va a ser obligado tener la lavadora y al lado un tanque de 200 litros, un turril, para estar reciclando el agua, no la podemos tirar, ¿no? Del mismo modo, la ducha, pues sabemos las estrategias de poner el baldecito en la ducha. Ya hay cosas un poco más sofisticadas como cambiar, por ejemplo, no el mueble del baño, sino el dos tiempos, que es un botón que se puede usar para 3 litros para líquidos y para 6 litros para sólidos. Se cambia el interior del baño para tener doble botón y no gastar tanta agua. Los aireadores, que es para mejorar la presión del agua, y en lugar de usar 16 litros por minuto en un lavaplatos, se usan 3 litros, simplemente colocándole un aireador, ¿no? Todo eso son consejos prácticos. Sin embargo, hay que lo que va a significar la sequía, ¿no? Ahí tenemos que ver a otras escalas. Obviamente la cosecha de lluvia es algo que trabajamos nosotros profesionalmente. Hemos construido más de 1.000 tanques en Bolivia en todos estos años para recibir agua de lluvia. El agua de lluvia es un agua súper limpia, si se mantiene, se puede usar para todos los usos, hasta para tomar, hasta para beber, y va a ser nuestras alternativas. Alguien dirá, bueno, va a haber sequías y entonces, ¿cómo nos piden agua de lluvia si no va a llover? La situación del cambio climático justamente es esa, que hemos perdido la regulación térmica. Nosotros cuando tenemos calor, sudamos para botar el exceso de calor. Cuando tenemos frío, la piel se pone chinita, que dicen, ¿no? Es que se cierran los poros para conservar el calor adentro. Y el planeta tiene esos mismos mecanismos y tiene regulaciones térmicas. Lo que estamos entrando ahora es en un tiempo de desregulación térmica, donde ya las temporadas de lluvia no son constantes o el verano no es constante. Eso significa que en este tiempo de sequías van a haber lluvias extraordinarias. Un día en diciembre va a llover extraordinariamente y eso es lo que necesitamos aprovechar, esos extremos, esos excesos, captar agua de lluvia, porque va a suceder, solo que no va a ser suficiente para toda la temporada porque ya no está normal y es ahí donde sistemas de cosecha de lluvia o, por ejemplo, sistemas de limpieza de aguas también van a ser muy eficientes. Hay muchas estrategias, hay que proteger zonas de infiltración, eso es muy importante. Por ejemplo, la cota 2750 es una zona en el norte de Cochabamba que es de infiltración de aguas y que se pelea con la mancha urbana, ¿no? La gente que quiere construir casas le mete cemento ahí y tenemos que proteger esas zonas para que sigan siendo infiltración. En los escurrimientos superficiales, en el alto necesitamos reverdecer otra vez porque hay deshielo de nieves eternas y si hay aridez, se va a ir esa agua hacia zonas bajas y vamos a dejar un desierto en la alta montaña. Por eso necesitamos reverdecer el alto, mejorar suelos y lograr vegetación endémica, chata, para que haya retención de humedad. Eso es fundamental. Y así tenemos una serie de medidas que vamos a afrontar. En realidad, nosotros en este espacio queremos hacer llamada a la acción para poder ir viendo poco a poco los sistemas, ¿no? El hueco en